Bienvenidos a los 80, bienvenidos a Teleindiscretos, una época más amable en la cual no había IAs, ni había que preocuparse por los prompts que le introduces, ni cosas de estas, ni la cantidad de litros de agua que se gastan cuando eres amable con esa IA. ¿Qué tal, Antonio Lozano?
Pues a ver, no sé, Javi, de verdad, esta introducción te diría que me ha sorprendido un poco, pero como venimos de grabar otro podcast, pues oye, casi que era esperable. Bien, bien, muy bien. Sabes que siempre es un placer charlar contigo, siempre es un placer volver a esos tiempos tan amables en los que éramos más felices, aunque no lo supiéramos.
Más ignorantes, ¿no? La ignorancia es la felicidad.
Ya, recuerda, Javi, tiempos fáciles y felices.
Perfecto, pues oye, lo veo bien, lo veo bien. Además, Teleindiscretos, que es un programa en el cual pues vamos a hablar de esa revista, de la Teleindiscreta.
Esta semana, en la revista Teleindiscreta, Fotos Escándalo, el desliz de Leticia Sabater, Sensación de Vivir, Cindy, mi hijo tiene los mismos problemas que Brandon y Brenda, Rubí, Gladys y Víctor Alfonso anuncian su boda, Iñaki Gabilondo, la muerte de mi esposa me ha marcado para siempre, la cara oculta de 1-2-3, sus juergas, sus trucos, las broncas de Chicho.
Y cada domingo en el concurso El Gordo de Antena 3, gane desde su casa 1 millón de pesetas con la tarjeta que lleva la revista Teleindiscreta.
Y este mes, sin que sirva de precedentes, vamos a hablar de no un capítulo de una serie, sino a lo mejor de más cosas.
Yo creo que te has venido muy arriba, pero bueno, nada, no pasa nada. Este es nuestro podcast, hacemos con él lo que nos da la gana y si hay que hablar de más o de menos a lo mejor, pues nada, se habla de más o de menos a lo mejor, no hay problema.
Perfecto, pues bueno, vamos a empezar un poquito con la revista Teleindiscreta número 4, que la calidad que tenemos de imagen es tan mala que no estoy viendo, voy a buscar la portada en otro sitio, de el sábado 9 al viernes 15 de algún mes, de 1984, pero ¿cómo puede ser esto que te pongan los días y no te digan de cuándo? En fin.
No me digas que es de 1984.
Sí, sí,
sí. ¿Te acuerdas de ese muchacho que grababa con nosotros y decía que era el mejor mes de, o sea, el mejor año de la humanidad?
Sí, sí, era una persona que tenía voz de yonki drogadicto y que además es familia tuya, ¿no?
Sí, bueno, yo creo que sigue siéndolo. No sé, eso se quita con el, o sea, con los años. O sea, si yo me tiro años sin verlo, ¿sigue siendo familia mía?
Sí, sí, por supuesto.
Vale, vale, pues entonces sí es familia mía.
Yo creo que no te puedes divorciar de un hermano.
A ver, no lo sé, es cuestión de mirarlo.
Bueno, pues tenemos aquí esta revista Teleindiscreta, toda a todo color, año 2, número 4, 50 pesetas. Hostia, dos partidas, ¿eh? Uah. ¿Tú te acuerdas de cuando había monedas de 50 pelas? ¿Qué grandes eran, tío?
Me acuerdo de la moneda de 50, de la moneda de 5 duros, cuando empezó el principio del fin, que fue cuando las hicieron chiquititas y le hicieron un boquete en medio.
Eso iba bien para los San Pancracios. Mi madre le ponía una moneda y...
En el dedo del San Pancracio, en la mía también.
Pues, claro.
Pues fíjate que yo creía que eso era solo de por aquí abajo, Javi.
Pues de Aragón debe ser también, porque mi madre es aragonesa, o sea que era. En fin. Pues bueno, tenemos aquí una portadaca espectacular.
Espectacular, con... si es que...
Un Mark Singer con esa arma futurista... Y una, no sé si lo digo bien, Feigran, es que no sé cómo pronunciar esto, con lo que parece ser un M16, no sé, un fusil, una cacharra así bastante imponente, y estar en una pose bastante militar. Nos pone en exclusiva entrevista con Feigran, la doctora de V, la doctora. Qué gran serie V, ¿eh? Luego igual hablamos un poco de ella. Igual,
igual por lo que sea, ya veremos cómo vamos de tiempo, pero qué maravilla. O sea, es que fíjate. No sé si te acuerdas, ¿cuál fue la primera portada de Teleindiscreta, Javi? La primera que tratamos.
Pues la primera fue Mayra. Eso es, Mayra con el Mercedacos. Gana este apasionante coche, que por cierto no sabemos si el coche se lo han dado a alguien o está todavía en el garaje de Mayra Gómez Ken.
La primera fue Mayra, la segunda no recuerdo.
Un chaval sí, que no sabíamos quién
de
era.
Fama, ¿no era de fama?
Yo creo que sí. Sí, sí.
Bueno, no lo sé.
Pero enseguida, caso, sí, sí, era.
Enseguida
era
llegó V. Enseguida llegó V y para mí esta es Teleindiscreta. O sea, para mí es indisoluble. Teleindiscreta, V. Por lo que sea.
Sí, sí. Y vamos con dos portadas de V, temáticas. Esta es la segunda.
Y bueno, no sé si seguiremos con ella porque nos prometimos a nosotros mismos que no íbamos a hacer un seguimiento revista por revista de la Teleindiscreta, Javi. Nos lo prometimos a nosotros mismos.
No, te lo prometiste a ti mismo. O sea, tú di las cosas de verdad. Como son.
Cuatro. Llevamos ya 4, ¿eh? Y vamos con la Teleindiscreta número 4. Pero bueno, continúa, que te he interrumpido groseramente, sí, 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 como es mi costumbre.
Aquí tenemos a Charlton Heston, el jefe, en televisión española, con un bigotazo y muy rubio, ¿no?
Mira, Charlton Heston puede estar como le dé la gana, porque sí es el jefe. O sea, hace poco, bueno, venimos de una Semana Santa, Javi. Por supuesto, espero que tú habrás hecho lo mismo. Yo me he visto los 10 mandamientos. ¡Qué guapo está Charlton Heston! ¡Qué pelazo! ¡Qué de laca! ¡Qué barba! ¡Qué maravilla! ¡Oh! ¿Y cómo está Jules Brynner? ¡Qué peliculón!
Pues yo me he visto algunas cosas, pero por lo que sea eso no me lo he visto. Y a mí que Charlton Heston siempre me recuerda a Arnold Schwarzenegger pequeñico. O sea, tienen la cara muy similar, una estructura ósea muy similar. O sea, para mí...
actorales similares...
Ahí, bueno, oye, según en qué escena del planeta de los simios la podría haber hecho Arnold Schwarzenegger tranquilamente. Lo que pasa es que hubiese matado a todos los gorilas.
O a mí me... ¿El planeta de los simios? ¿Cuál es la que me gusta? ¿El último hombre vivo es suyo? Es que siempre confundo los nombres. El último hombre vivo, ¿no? Pero es Omega Man. Es Omega Man, ¿no? O sea, yo recuerdo la de Vincent Price, recuerdo la de Charlton Heston, recuerdo la de...
Es la segunda.
La segunda. Vale.
La de Will Smith, ¿no?
Es que como no me venía el nombre iba a decir la del de los guantazos, pero claro, me parece muy triste que Will Smith, al que tendremos que traer a este programa...
Al Príncipe de Bel-Air, por ejemplo.
Efectivamente, porque no es, también forma parte de esta revista y de estos tiempos, pero me parece muy triste llamarlo el del guantazo.
Hombre, a mí se me ocurre antes Wild Wild West que el guantazo, tío, yo qué sé, pero bueno... un mal gesto que ha tenido, porque estoy seguro que es una persona que nunca ha dado ningún tipo de problema ni ninguna controversia. Pues bueno, que lo estoy diciendo en ironía, sí, Antonio.
Venga, continúa, por favor.
Bueno, y luego debajo nos ponen la mejor programación de televisión española, especial V. Claro, año 84. La mejor programación de televisión española, porque tampoco es que hubiese muchas más.
Ya estamos.
No, que luego... Haciendo daño. No, haciendo daño no, es la realidad. O sea, no hago daño a nadie. Lo que sí que he visto luego es que...
Espero que te hayas apuntado los dibujitos animados, que es lo que te molaba a ti.
Eso. En Wallapop sí que he visto que venden suplementos de Cataluña en los cuales salía la programación de TV3. Porque claro, Teleindiscreta era nacional, pero hay televisiones que eran autonómicas. Yo lo que no sé es si por ejemplo, en Valencia tenían la programación de Canal Now, ¿no? En el País Vasco tenían las de, ¿cómo se llamaban? La ETB 1, ETB 2, no recuerdo cómo se llamaban.
¿Era un suplemento aparte o eran páginas?
No era interior, sino que era, bueno, sería la página, o sea, sería como el centro, el corazón de la alcachofa, pues el corazón de la Teleindiscreta. Yo no recuerdo la época, pero parece ser que iban una separata.
Ah, pues eso no, a mí no me suena de nada, ¿eh?
Eso lo he visto en Wallapop, buscando
allí. Lo tendré que mirar, pero a mí no me suena de nada. Es posible que apareciera, pero a mí no me... De todas maneras, yo ni siquiera en 1984, no sé en qué año empezó a emitir Canal Sur, pero no diría que tan pronto.
Bueno, ya lo iremos viendo poco a poco.
Pues ya lo iremos viendo.
Y bueno, en el interior, Antonio, Faye Grant, la mujer que salvará la Tierra.
Qué maravilla, ¿eh? No sé qué más ha hecho esta mujer, porque la verdad es que no lo sé, no lo he investigado. Pero su personaje en V me encantaba. O sea, me encantaba.
Y aquí, en la siguiente página que tenemos conservada, pone así es la serie V, en la cual están diciendo que van a sacar un TVO. Antonio.
Sí, efectivamente.
Explícanos un poquito más eso del TVO.
Pues es que tengo poco que explicar, Javi. Yo estaba buscando en el Emule, que nunca te falla, algún capitulillo de V o algún contenido adicional de V, que ahí en Emule siempre se suele encontrar. Y me encontré un cómic. Digo, ¿esto qué es? Me lo descargué y efectivamente es un cómic que te dije en el último programa que no estaba particularmente mal dibujado, que me había llamado la atención. Estos días atrás los he estado leyendo y...
No está tan bien dibujado, ¿no?
No está tan bien dibujado.
Ya me lo imaginaba.
No está tan bien dibujado. Lo que no sé si lo no te lo pasé, ¿no? Sí, te lo llegué a pasar. No sé si el cómic entero o alguna foto. Bueno, pues a ver si te paso el cómic. Entiendo que... Hombre, Chaluita pilló, está curioso, lo pasaré también por ese grupo de Telegram en el que, bueno, en el grupo que engloba todo el Achusverso, en el que también se habla de este Teleindiscretos, para que nuestros oyentes y compañeros le puedan echar un vistacillo. Y bueno, a ver, el cómic es lo que es, pero bueno, es curioso, estoy seguro que yo, si lo llego a pillar en la época, lo hubiera disfrutado enormemente.
Bueno, la revista nos pone unas páginas en las cuales salen retratos capturados del VHS o de la grabación, de los personajes que más o menos han ido saliendo en la serie. Yo creo que se han dejado alguno, pero bueno, van aquí saliendo unos cuantos. Tenemos, por supuesto, Willy, a Diana. Willy no está. Está el señor, este jefe de los extraterrestres. Está el niño que juega con... Bueno, que creo es el hijo de Mark Singer. Bueno, está... Sí, hay unos cuantos, pero yo creo que falta aquí bastante gente. Sí, sí. Sí, bueno, sí, se lo habrán dejado para el siguiente número.
Digo yo, porque esta gente, porque de la indiscreta estuvo tirando de V yo no sé cuánto tiempo, pero mucho, muchísimo.
Pero lo que me llama la atención más es que alrededor de estas páginas veo que a las 12:30 aproximadamente de la noche se acababa la programación de Televisión Española 1, o sea, ya salía la carta de ajuste.
La carta de ajuste.
Pero, que esto yo no me acordaba, en la segunda, la carta de ajuste, ¿vale?, duraba hasta las 7, o sea, las 7 era la apertura. Y presentación, y despedida y cierre era a las 12:30. O sea que realmente duraba lo que era la tarde, la televisión 2, que yo ya no, ni lo recordaba.
Ah, me hablas de 7:30 de la tarde.
De 7 de la tarde hasta...
O sea que la segunda cadena empezaba a las 7 de la tarde y hasta las 12:30 de la noche. Y Televisión Española terminaba a las 12 de la noche y empezaba... Pues no sé si por este entonces ya había empezado la de por la mañana. Creo que no, porque en uno de los comentarios anteriores nos decían, de los programas anteriores, nos pedían que por favor habláramos de Los ricos también lloran. Yo súper fan.
Madre mía.
Yo súper fan.
Qué bien.
Y recordaba que Los ricos también lloran fue una de estas telenovelas con la que empezó la televisión de mañana. O sea, la televisión a las 7 de la mañana empezó con Los ricos
también lloran. A las 11 de la mañana, la apertura de presentación junto a La bola de cristal el sábado, por ejemplo. O sea que a las 11 de la mañana, yo no sé si entre semana comenzaba un poquito antes, pero bueno, es que claro, la gente está trabajando. O sea, realmente la televisión, en esas horas la gente estaba currando. Era para, yo qué sé, cuando ibas a almorzar y al bar, que tuvieses algo que ver, ¿no?
A ver, es que yo recuerdo como un hito eso, la televisión que empezaba a las 7 de la mañana con el programa este de aeróbic, Eva Nazar, se llamaba esta chica, ¿no? Creo que ponían dibujos animados también a muy primerísima hora. Creo que el argumento era que los chavales desayunen viendo dibujos animados antes de irse al cole. Y luego estaban Los ricos también lloran, que era la programación para las mamás que se quedaban en casa. Sí, sí. Esos eran los tiempos, Javi.
Sí, sí. Bueno, imagínate, el sábado 9 de marzo, por ejemplo, en la primera teníamos a las 11 La bola de cristal y... El sorteo de Lotería Nacional nos lo cascaban a las 12:55 y a la 1 teníamos gente joven. Que bueno, supongo que serían cosas variadas, ¿no? Para la chavalería. Pero ya a las 2:30 nos ponían Las Cortes de España, ya nos estaban aquí cortando el rollo.
Gente y luego joven empezaba el musical, ¿no? El programa este musical.
¿Las Cortes de España?
No, gente joven.
Ah, gente joven, puede ser. Es que ni lo veo. Sí, intérpretes, debe ser, sí. Las actuaciones de la gente.
Gente joven era eso, musical.
Y luego ya el telediario a las 3, La pequeña Lulu a las 3:30, 3:35, Los sabios, ese programa, a las 7 documental y el programa estrella a las 7:05 de la tarde, V.
Eso era la familia entera para ver a los lagartos. Es que claro, lo dicen mucho, yo no quiero darte la razón, pero algunas veces no me queda otra. Qué añoranza de la televisión de estos años. Claro, es que recordamos todos. ¿V por qué? Pues porque es lo que había. O sea, recordábamos lo único que había en el inmenso erial de aburrimiento y amargura que era la televisión de estos años.
Sí, sí. Yo de aquí recuerdo V y la canción de la bruja avería.
¡Qué mala! ¡Pero qué mala soy!
No se ría, no se ría de la bruja avería. Bueno, no te rías de la bruja avería.
No te rías de la bruja avería, sí.
En fin, la pequeña Lulu, tío, madre mía. Y bueno, aquí ya empezaban a darse cuenta de que la gente que estaba comprando esto eran los críos. O sea, cómics, pegatinas, V en portada. Y tenemos aquí una doble página de Las aventuras del inspector Gadget con... mogollón de capturas de la serie, o sea, aquí se la han currado, ¿eh?
Tú, de todas maneras, Javi, me vas a perdonar un pequeño paréntesis muy, muy, muy breve, ¿por qué todas las fotos tienen un boli?
Yo creo que es para que se vea...
¿El tamaño de la revista?
Que tienen el boli de V, ¿no? Porque tiene los colores así de los visitantes.
Ah, pero ese es el boli de V.
Yo qué sé, pero es rojo y negro.
A ver, hay muchas cosas rojas y negras.
No tantas. Tú mira alrededor tuyo y si ves cosas rojas y negras,
a ver,
un poco fachita eres, ¿eh?
Yo soy de la opinión de que todo lo rojo y negro mola. Venga, salva. Venga, Javi, tírale.
Siguiente página, Inspector Gache.
Las aventuras del Inspector Gache. Mira que me gustaba a mí esto de chaval y lo odioso que me parecía.
Sí, sí, sí. ¿Por qué es tan tonto el puto Inspector Gadget? Porque realmente de él lo único que molaba eran los gadgets.
Los gadgets.
Porque era subnormal, era retrasado, perdido.
Profundamente subnormal, sí. Pero es que luego la niña y el perro eran repelentes.
La niña era repipi y el perro era un desgraciado, realmente.
Sí, sí. Sí, sí. Yo vi hace poco, a lo mejor es hace 15 años, digo, ¿cómo la serie esta que me gustaba tanto? Digo, pero Dios, ¿qué es este horror? No toleré ni la película que hicieron no hace demasiado, a lo mejor 20 años, una película de imagen real.
Y bueno, hace unos años también sacaron estas adaptaciones en 3D que hacen, ¿no? De todas las series antiguas. Hay Inspector Gadget en 3D.
Ah, sí, pues esa no la he visto, cosa de la que me alegro enormemente. Y mira que yo me tragué la adaptación en 3D de Heidi entera con mi niña, ¿eh?
Ay, qué bien.
Sufrir por sufrir.
Pues bueno, para que no te quedes sin tu serie favorita, el domingo tienes también Candy Candy.
¡Oh, qué maravilla!
Y bueno, tenemos películas así un poco extrañas y mogollón. Joder, tío, es que está lleno de programas infantiles. Hola, chicos. Un viernes a las 6 de la tarde y luego Barrio Sésamo.
Pero hola, chicos, no me suena de nada.
Ni a mí, porque yo tenía 6 años y a ti esto te pillaría ya mayor, pero...
Qué gracioso.
Lo siento. Sí.
Ahora yo tenía 8, yo ya estaba fumando por ahí, claro.
Ya te digo, ¿qué coño? ¿Del 84 tenías 8?
Bueno, tú tenías 6, o sea, yo me guiaba por la edad que tú dices que tenías. Si tú tenías 6, yo tenía 8, Javi. Esas son matemáticas.
Fumando tranquilamente por la calle. Claro. Pero no, fíjate el viernes, ¿eh? O sea, hola chicos, que no sé exactamente a las 6, porque a las 6 también me pone aquí... ¿Barrio Sésamo?
A lo mejor el Hola Chicos era básicamente la presentación de la programación.
De la programación de tarde, podría ser tranquilamente. A las 6:35, informativo juvenil nosotros. Luego te cascaban ahí natación al galope y el telediario, pero luego tenías el 1-2-3 otra vez.
Bueno, pues el viernes dentro de lo que cabe, ni tan mal. Hay cosas peores.
Hostia, ¿ves algo de lo que pone en la encuesta de Teleindiscreta? Es que no soy capaz de leer nada.
Es que no se ve nada, es que las imágenes son... Entre que estoy con el portátil, que el monitor es pequeñito y... Que va, es que no veo nada.
Marca con una X las 3 noticias que más te hayan gustado leer en Teleindiscreta. Y no leo nada, ¿eh? No se lee nada.
Nada.
Madre mía, esto imposible. No ni con gafas. Pero bueno, luego tenemos al lado...
Este de aquí, el Luis Miguel.
El sol de México, tío, ¿no? ¿Era?
No sé, yo lo que pasa es que este muchacho, o sea, es, parece que está esperando la dosis de metadona, no me jodas. Este es Luis Miguel, entre Elvis y Julio Iglesias. A ver, yo no sé quién para opinar, pero este muchacho podía estar salir perfectamente de una película de Luis de la Iglesia. O sea, lo coloca entre el torete y el vaquilla y es indistinguible.
Sol de México, no, me he equivocado, porque este señor es de Puerto Rico. Entonces, no sé con quién me estoy confundiendo. Sí, sí, en esta foto directamente sale en los Kinkies 4. O sea, sí, no, sí, en el chute, sí. En el chute 4.
El pico, Javi.
Yo ya ni me acuerdo, tío. Qué malas eran las putas pelis esas.
No que te obligo a grabar un rigor y criterio revisándolas todas. No son malas. No.
Yo solo pienso en follar, ¿no? Era aquel tío que estaba en la cárcel, el de los rizos, tío, que no sé cuál era.
Estoy de acuerdo que es bastante más apasionante la historia personal de Luis de la Iglesia, su hundimiento, la relación con Manzano, que las películas en sí. Pero estamos hablando de un directorazo de peliculones y aquí no hay broma ninguna.
Vale, es que me he expresado mal. Cuando he dicho menuda mierda o vaya o qué malas, quería decir qué poco me gustaban.
Vale, ahora sí, bien, ¿no? Javi, ahora sí. Ahora vale, sí, vale. En esta casa se respeta el cine kinky.
Ahora nos entendemos bien. Muy bien. Y bueno, tenemos la vuelta de Paul Michael Glaser, que lo veremos el domingo 10 por la segunda cadena en el largometraje Fobia.
A ver, yo no puedo percibir como una vuelta la de este señor porque tampoco percibí la ida. ¿Este quién es?
Este no es el otro de Starkey Hutch. ¿Tú te acuerdas que en el primer programa
el moreno, ¿no?
del rubio de Starkey Hutch, pues este es el moreno.
Pues este es el moreno, vale. Sí, pero ya creo que dejamos claro que esta serie no fue la nuestra, ¿no? O sea, sabemos que existía, conocemos los cuatro detallitos que se mencionan, que si el coche y tal, pero yo personalmente no recuerdo haber visto nunca ni un solo capítulo de esta serie.
Yo lo que no sé es cómo puede ser Paul Michael Glaser. ¿Glaser? ¿Glaser? ¿Cómo lo deben decir? Paul Michael Glaser.
Hombre, yo veo Glaser.
G-Laser.
G-Laser.
Muy bien. Así mola mucho más. Parece un gladiador americano, ¿no?
G-Laser. Pues para nosotros, por Michael G-Laser, que podía ser perfectamente uno de los que se enfrentaban con con Schwarzenegger en Corredor. ¡Qué peligro!
Pues bueno, la siguiente página, yo esta la recuerdo con mucho cariño, porque eran esas pequeñas fichas de películas que la gente luego se las recortaba para metérselas en las copias de los VHS o de los betas que grababan de la tele. Porque eran... pone vídeo, te indiscreta y debajo pone, por ejemplo, dos hombres y un destino, la sinopsis, comentarios, pues un poco la ficha y la portada.
Era
esto
como
se ficha. Lo recortaba, esto pero se lo recortaba la gente y lo usaba para las grabaciones.
Sí, pero a lo mejor no en esta, porque aquí si te das cuenta por tamaño no sirve, o sea, no tiene el tamaño de un VHS. Hablamos de la cajita que usábamos en casa del VHS, ¿no? La caja de cartón, tal.
Sí, digamos que esto lo recortabas y lo pegabas ahí en la funda aquella de cartoncillo, ¿no? De cartoné.
Pero yo sí recuerdo haber visto, que ya te digo que no sé si en la teleindiscreta o ya con tamaño de VHS.
Eso puede ser en las fotogramas o alguna de estas.
Puede ser, o alguna de
estas. No, coño, en la revista del Canal Plus. Allí yo creo que ya te salían...
Con el tamaño justo como para que te hicieras una carátula, tamaño carátula.
Yo creo que sí.
Si alguien nos recuerda, que nos diga de dónde, o si me he inventado yo este recuerdo, pero diría que no. Y lo que tenemos al lado, que es más.
Supongo que sí. El hombre que más ha hecho reír a los americanos el sábado 9 en Sábado Cine, Alan Alda. Bueno, no será de más, pero la imagen sí que lo parece.
Sí, bueno, sí, bueno, está la uniforme militar, ¿no? La caseta. La tienda esa allí detrás en la que operaban a la gente. Mira que recuerdo que me gustaba esa serie y luego no recuerdo nada de la serie. Esta es una que algún día también tendríamos que ver un capitulillo, Javi.
Yo recuerdo que la veíamos todos, tío. Es verdad.
Sí, yo recuerdo que la veíamos y que me gustaba.
Sí, ¿y qué es lo que tú dices? Que tampoco había más series, o sea que...
No, bueno, claro, o sea, por eso digo que el hecho de verla está quedando demostrado que de por sí no es mérito suficiente como para garantizar que la serie fuera buena, o sea, la veías porque es lo que había, pero tengo curiosidad porque esta sí recuerdo que yo la veía con ilusión, con ganas.
Sí. Pues bueno, las películas de la semana, para que te hagas una idea, Rocío de la Mancha.
Hombre, maravillosa.
De 1962.
Espérate, Javi, que me marco aquí una marca de tiempo porque te voy a poner la canción de Rocío de la Mancha. Que es espectacular. Oro, verde, plata y carmín.
Negro, blanco, rojo, color añil. Rosa, malva, azul y limón. Va repitiendo mi corazón.
Yo casi prefiero que me la cantes tú, también te digo.
No. No, porque donde se ponga Rocío, ay.
Luego tenemos California Suite, película de 1978 de Herbert Ross.
Esto no se olvida.
Fobia, película de John Huston de 1980.
Pues te diría que la he visto, pero no recuerdo nada de ella.
Estoy igual. Vida en sombras, película de 1948 de Lorenzo Llobet.
Nada, ni idea.
Los camaradas, 1963 de Mario Monicelli.
Nada, pero esto tiene que ser triste como de morir. Esto tiene que ser una especie de los lunes al sol. Ya miraré la sinopsis y diré si me equivoco o no.
El general de la Robert, ciclo Rossellini, 1959.
Del mismo estilo. Es que el realismo italiano que te quitaba las ganas de vivir, que a mí me gusta, pero te quitaba las ganas de vivir.
Y Pluralismo Informativo, sucedió mañana, 1944 de René Clair.
No, bueno, yo creo que pluralismo informativo tiene que ser una especie de ciclo.
El programa, ¿no? Sí, algo así. Sí.
Y luego, y el título de la película, Sucedió mañana, que tampoco
se sabe decir.
Estamos demostrando una ignorancia cinematográfica brutal con estos programas, ¿eh, Javi?
Sí, por cierto, que esto es de 1985 ya, ¿eh? O sea, este no es el año de todo.
Entonces este no es el mejor año de la historia de la humanidad.
No, es el siguiente. Y como no tenemos más información de esta revista, ya sabéis, 12.000 euros tienen la culpa, ahí están en Wallapop, las compráis, las escaneáis y nos las pasáis.
Efectivamente, seguimos aceptando donaciones si queréis que las compremos nosotros para ahorraros el escaneo.
Luego os damos nuestro PayPal para que podáis pasar el dinero.
Esto funciona así.
Y bueno, yo creo que...
Espérate, Javi, que voy a soltar una maldad. No será el primer podcast que hace una recaudación para comprar algo para el podcast y luego desaparece. Continúa.
Estás hablando del...
Pero vamos a ver, Javi. Vamos a ver.
Porque yo creo que grabaron alguna cosa luego.
Sí, hombre, lo justo para justificar la donación. Espérate que voy a apuntar una marca de tiempo porque esto lo borro.
Vale, no.
Hombre, ahora que nos está... Ahora que nos está
por encima.
Ahora que nos están volviendo a aceptar en el mundillo retro, Javi.
No sé qué es eso del mundillo retro. En fin.
Continúa.
Pues no, ya está. O sea, el repasito de la tele indiscreta ya está. Y si te parece bien, vamos a lo que es de rigor, a las cosas del molar, a Beverly Hills 90-210, sensación de vivir.
¿De cabeza ya?
De cabeza, pues... vamos a tope. Bueno, cuarto capítulo que no podía tener un mejor título. Yo creo que solo podía mejorar con, yo qué sé, dame un 8 y por el culo te la abrocho, porque sí, realmente...
De verdad, este capítulo ha sido, para que luego digan que el clickbait es algo nuevo. Este capítulo ha sido clickbait, Javi, nosotros íbamos a hacer
No. Este capítulo tiene un título que vas a decir ahora y cumple exactamente lo que dice el título... juntándole la moralina de la familia esta, que la de siempre. Pero bueno, ¿cómo se llama el capítulo?
Moralina, toda la que tú quieras, pero que se la brocha, se la brocha. El capítulo se llama La Primera Vez.
La Primera Vez. Y claro, tú te quedas ahí con las ganas de ver...
¿De quién
será?
Claro, ¿ves? Claro. ¿Cómo es clickbait?
De los padres no puede ser, de los padres no puede ser, eso está claro.
De los padres no puede ser porque ahí tenemos a Brandon y a Brenda, que...
Como mínimo lo han hecho dos veces, claro.
No, que son mellizos gilipollas.
Perdón, entonces lo han hecho una vez. Ya lo acordaba.
En fin, bueno. A ver cómo te...
No tengo dominado el lore todavía.
¿Cómo te crees tú que funcionen estas cosas? O el padre tiene los huevos de dos yemas, que también puede ser. Bueno,
Ah, pero eso va así, ¿eh? O sea, que había dos en lugar de uno. Venga, dale.
Vamos a ser serio. Bueno, pues este capítulo, a ver, yo tenía las expectativas tan altísimas que a lo mejor por eso me ha parecido flojito. A mí, personalmente, me ha parecido flojito. Quizás es porque he echado de menos, pues, más historia. Ya hemos dejado claro que en los capítulos anteriores que aquí se seguían siempre como mínimo dos historias en paralelo. La de Brandon por un lado, la de Brenda por otra y luego alguna de alguno de los personajes accesorios. Aquí parece que es solo exclusivamente... ¿no? Aquí solo se habla de la historia de Brandon, ¿no?
Bueno, tiene una pequeña, minúscula historia Brenda, pero sí, aquí de lo que se habla es que aquí hemos venido a lo que hemos venido.
Pero entonces,
o sea, aquí de repente viene una chica de donde vivía antes, de Minnesota.
La novia...
Pero la novia tal cual, porque se dan un pico nada más conocerse,
claro,
y tú te quedas como... Nada más verse, perdón. Y tú te quedas como diciendo, pero este tío, si este iba ahí por todas, no tenía ningún problema de novias, esto ha aparecido ahora.
Iba por todas, no, Javi. Iba respetándolas a todas, o es que ya...
Perdona. No se acostó con una chica es una cosa, pero que ligar con cualquiera de las que había por ahí no le importaba es otra diferente.
También es verdad. Bueno, en medio explican que esa fue su novia de donde venga, nunca me acuerdo de dónde, de Minnesota, ¿no?
Minnesota.
Eso, que esa era la que había sido su novia en Minnesota durante muchísimo tiempo. Además se ve por la relación que tiene con la familia, o sea, cómo la saludan los padres, cómo la saluda Brenda, o sea, se ve que a esta chica la conocen de siempre. Joder, era la novia de Brandon. Pero parece ser que sí llega a mencionar que, bueno, como las relaciones a distancia son complicadas, habían decidido dejarlo porque Brandon se iba a vivir a Beverly Hills. O sea, que realmente sí, eran novios, pero habían decidido pausar o dejar o abandonar la relación simple y llanamente por la distancia.
¡Estábamos tomándonos un descanso!
Sí, sí, tal cual. De hecho, son tan novios que duermen juntos. O sea, la primera noche se supone que ella va a dormir, la exnovia, o la novia a distancia, va a dormir con Brenda, pero hace la 13-14 y acaban los dos en la habitación de Brandon. Y los padres lo están escuchando, que están en la habitación, pero pues ya hablaremos de esto mañana. Cosa que me ha dado a pensar, si hubiese sido Shannen Doherty la que de repente viene el maromo de Minnesota y se cuela en su habitación, ¿qué hubiese pasado?
Tú estabas pensando eso. No, yo estaba pensando eso.
Como padre que soy, yo estaba pensando eso en mi casa.
Si hubiese sido en mi casa y hubiese sido yo y hubiese sido mi madre, que esto lo hablaremos mañana, vamos, ni de coña, esa muchacha sale arrastrada de los pelos de mi habitación.
Iba a ser cruel y te iba a decir que a ti se te cae el pelo, pero claro.
Eres injusto, César Augusto.
eres cruel, César Augusto Manuel. Bueno, el caso es... El caso es que sí, aquí hay muchas aristas y se puede interpretar de muchas maneras. En fin.
Yo y tú, como padres que somos, yo he pensado eso, ¿eh? O sea, yo lo que estaba pensando es, si hubiese sido Brenda, los padres se hubiesen levantado y el tío hubiese pegado dos hostias a la puerta, dos hostias al novio y a tomar por culo a la calle. Y lo sacan como al jazz de Príncipe de Bel-Air por la puerta.
Pero tú crees que eso, Javi, fíjate lo que te voy a decir. ¿Tú crees que eso sigue pasando a fecha de hoy o era muy propio de esta época?
Esto sigue pasando a fecha de hoy y pasará. Y tiene un motivo, que es que Brandon no se puede quedar embarazado.
Bien, así de claro, perfecto. Te lo digo. Esa es la respuesta que yo quería, porque estamos hablando de 1985. Si no recuerdo mal...
¿Tú querías una respuesta políticamente correcta?
No, para nada. Yo sé con quién estoy hablando.
Vale.
Yo sé con quién estoy hablando, Gaby. No, pero en 1985 están bien los Goonies.
Uh-huh.
Y es que lo digo porque la respuesta a esa duda que tú decías, si hubiera sido Brenda, sale precisamente al final de esa película, al final de los Goonies.
No, ahora mismo no caigo.
Pues al final de la película, el hermano, creo que se llama Brad, el hermano de Mikey, se está besando con la novia. No, bueno, Sam es el Mikey.
Sam
es el Sam Ganji, el del pobre, sí, pero sí.
Vale,
estamos
vale.
Hablando del mismo. Se está besando con la novia. La madre, el padre
¿sí?
Y la madre lo mira y dice, ¡ah! Que se preocupe su madre, que se preocupe, o sea,
es verdad,
que se preocupen los padres de ella. O sea,
ya no me acordaba.
Eso era así, eso funcionaba así.
No como ahora. Que ahora no funciona así para nada.
No, supongo que seguirá funcionando así. En mi caso funciona así, la verdad. En mi caso funciona. Lo siento, me coloco yo solo todas las etiquetas de retrógrado, de
patriarca, opresor. Me pongo el cucurucho, me voy al rincón de pensar.
Ahí estamos, yo todavía no me he deconstruido lo suficiente, soy un heteropatriarca opresor, un señoro, pero en mi caso funciona así. Yo, a ver, ojo, que no es que yo le aplauda al niño y a la niña le afee la conducta, no, a mí es que me preocupa más la niña porque es la que me puede traer un bombo a casa.
Básicamente. Pues bueno, lo que estaba pasando es que nada, están intimando Y básicamente, pues eso que ocurre, ¿no? La primera vez. Se supone que de los dos, ¿no? Luego ya veremos que exactamente no fue así. Pero vamos, que hacen un fundido a negro y al día siguiente pone música Brandon, ¿no? Música, no voy a decir triunfal, pero bueno. Está súper contento, súper feliz, preparando el desayuno, sonrisa de oreja a oreja. Vamos, que hay que estar ciego para no ver que ahí ha coronado.
Pasa. ¿Has visto, te acuerdas de Big? La peli de Tom Hanks.
Sí.
El momento en el que Tom Hanks, el personaje de Tom Hanks, vuelve a la oficina y le dice a la secretaria, que le dice, le suba a ti, y dice, no, un café, y entra por el despacho eufórico, precisamente lo mismo. Sí, eso es una manera, en fin, muy habitual cinematográficamente de celebrar el ayuntamiento carnal.
Yo es que no lo he pillado, yo necesito más, yo necesito imágenes de trenes entrando en túneles, yo qué sé, un transbordador espacial, ¿no? Que salga disparado al espacio, pues este tipo de metáforas para entenderlo, claro. Pero bueno, ya no sirve, la de Brandon ya no sirve.
Bueno, el caso es que sí, aquello sucede con conversaciones previas, o sea, va a suceder, sí, yo he venido aquí para esto, Brandon, bueno, muy bien, es que como me has tenido esperando tanto tiempo, bueno, esas conversaciones serán luego, ¿no? Porque parece ser que era ella la que no quería cuando estaban en Minnesota, o sea, Brandon sí. A ver, Brandon quería porque era un adolescente y porque era su novia. O sea, porque él veía una relación estable y seria. Porque yo vuelvo siempre a la chica del jacuzzi, Javi. Siempre a las chicas del jacuzzi. Brandon quería porque era su novia. Y eso era una relación estable y seria. Porque Brandon no es tío de una sola noche, Javi.
Brandon es una persona como Dios manda. Sí, sí.
Efectivamente.
Y bueno, mientras tanto tenemos a Brenda, a nuestra querida Shannon Doherty, que estoy viendo aquí en IMDb, que en el 94 la largan de la serie y es la única que largan. Esta chica debía ser complicada de trabajar con ella. Pues bueno, resulta que...
¿La largan de la serie? ¿Brenda no está durante toda la serie?
¿Qué va, tío? ¿En el 94?
¿Y hasta cuándo duró la serie?
Hasta el 2000.
¿En serio? Eso no puede ser. ¿Cómo va a estar 6 años de serie sin Brenda?
Pues,
o sea, la serie de Brandon y Brenda estuvo más tiempo sin Brenda que con Brenda.
Pues ahí, si quieres abrir este link, ahí lo puedes observar tranquilamente.
Vamos, que me estoy quedando muerta, Mari.
Estamos haciendo aquí un spoiler espectacular, ¿eh?
Pues eso digo yo. En fin, me acabas de romper el corazón, ¿eh? Bueno, nada, continúa, Javi. Yo mientras voy investigando a ver qué pasó, porque esto me tiene a mí ahora mismo el corazón encogido.
Pues bueno, aquí lo que pasa con Brenda es que la única cosa del instituto que hay en este capítulo es que le va a hacer de canguro a un profesor...
La protagonista de la serie.
Que sí, que se la...
Estuvo pues, la 111 episodios de una serie de 292.
Sí.
Esto tenía que ser un bicho.
Bueno, a ver, que no sabemos lo que pasó. O sea, a lo mejor está completamente justificado que no estuviese.
A ver, que la echaron de embrujadas también, Javi.
Pero bueno, entra Tiffany Thiessen en el 94, justo en el 94 cuando sale Shannon Doherty.
Tiffany Amber Thiessen. Que venía de Salvados por la Campana, ¿no?
Sí. Tú ata hilos.
Bueno, continúa, Javi, perdón. Es que al final me llevas por donde no quiero, pero ahora me tengo que ir a ver Salvados por la Campana. cuando terminó, claro. Porque yo no me puedo quedar con esta duda. Yo no puedo quedarme con esta duda.
Pues bueno, básicamente Shannon Doherty, Brenda Walsh, tiene que hacer de canguro de un profesor que le parece muy guapo, muy guapo, muy guapo, así que le hace de canguro y convence a las amigas.
Pues olvidado completamente, ¿eh?
Bueno, pues eso, que le va a hacer de canguro de los críos porque ella se piensa que él está enamorado de ella, ¿no? Porque le parece muy guapo y tal. Y lo que resulta es que el tío es un calzonazo, es que hace todo lo que le dice su mujer. Y ella se da cuenta realmente de que no tiene personalidad, ¿no? Una persona que le parecía espectacular, resulta que está completamente oprimida por su mujer, cosa que no le parece bien a Brenda y le dice a sus amigas que, ¿sabéis cuando os gusta una estrella como Kiefer Sutherland?
Kiefer Sutherland.
Y de repente lo veis en una revista y ya no me gusta, pues eso me ha pasado con el profe. Y básicamente es por eso, ¿no? Porque hace todo lo que le dice su mujer a pie juntillas.
Bueno, la verdad es que la historia de Brenda es tan apasionante que ni me acordaba. Pero, en este capítulo, la verdad.
Como ver y over, sí, sí.
Pero bueno, sí, es verdad que le dan un poquito de arco, ¿no?
Es que si no el capítulo, madre mía, porque...
Es que el capítulo no tiene nada. O sea, tiene el polvete en off, tiene la conversación... La conversación de Brandon con el padre, que claro, yo sí me recuerdo, o sea, no recuerdo,
que es al final del capítulo jugando a baloncesto.
Ahí estamos, una conversación larga que yo creo que precisamente son...
2 minutos.
Sí, el texto más largo que ha tenido el padre a lo largo de estos 4 capítulos.
Sí, que básicamente en cuanto le dice que dile a mamá que use protección, el padre ya se queda tranquilo.
Ya se queda tranquilo. Y bueno, la pelea con Dylan.
Sí, porque aquí Dylan, que es una persona que mola, está utilizando un brazo robótico en el instituto, por cierto, que hace ruiditos muy, muy cookies. No sé si te has acordado de eso. Jacuzzi no. 0, brazo robótico 1, en este capítulo.
Bueno, sí, están en esta sala. Es que aquí se ve que de presupuesto andaban regular. Porque o tienen la conversación en el hotel de Dylan, o están en la casa de Brandon y Brenda, o están en la sala del periódico, o para de contar, ¿no? Bueno, sí, esa sala de ordenadores que...
El problema no es el instituto, el problema son los extras, claro. ¿Cómo vas a meter ahí tanta peña? Les tienes que pagar el bocadillo, que no había bocadillo. Claro, sí, sí.
Se ve que, bueno,
el chope va muy caro en Estados Unidos, chaval.
No sé si la serie fue mejorando, no sé por qué, pero intuyo que el presupuesto estuvo un poquito más suelto a partir del capítulo 112. Claro, cuando ya no había que pagar la Brenda.
Y a su ego. Bueno, entonces, lo que pasa a continuación es que esta chica, que yo no recuerdo el nombre porque no me lo he apuntado, una chica muy maja, muy rubia, muy jovencita, que se ha acostado con Brandon y que lo que quiere es ver famoseo, ver ambiente, discotecas, tal, le presentan a Dylan, Dylan tiene un Porsche, entonces ella dice que en lugar de irse con Brandon, dice, hostia, pues yo me voy en el Porsche que mola más. Y cuando llegan a la discoteca de ambiente, ahí había extras, ahí sí que había extras.
Escúchame, Javi, ¿a la discoteca de ambiente?
De ambiente hetero, por supuesto, estamos en 1990. Pues bueno, que no era la Ostra Azul, era la discoteca de ambiente nocturno, joder, de ambiente.
Vale, sí.
Joder. Sé que en Málaga estáis acostumbrados a hacer separación, pero bueno, ¿había ambiente en la discoteca?
En la discoteca había ambiente, Javi, pero tú a mí me dices, voy a una discoteca de ambiente y yo te digo, vale, pues ya me contarás cuando vuelvas, por lo que sea.
Bueno,
no por nada, discoteca... sino porque yo allí no voy a encontrar lo que busco, nada más.
Igual sí, y no lo sabes.
Pues también es verdad que uno tiene ya una edad y en tiempos de guerra cualquier boquete trinchera, di que sí.
Pues bueno, están en esa discoteca y cuando llega Brandon, bastante más tarde porque ha dejado a su hermana, va en un coche que no es un Porsche, etcétera, pues respeta las leyes de tráfico, estas cosas, pues resulta que esta chica está ahí abrazada a Luke, vamos, que a Luke Perry, que se lo quiere, bueno, que solo le falta ya que... el sí de Dylan, porque ella está dispuesta a lo que sea.
Pero están bailando un lento, Javi.
Te agarra ahí y muy agarrada.
A ver, estamos hablando de los tiempos en los que en las discotecas había un protocolo a seguir.
Digamos
extranjera, estaba la música española, aquí por lo menos estaban las sevillanas y luego los lentos. Esto era así, aquí en este orden.
Digamos que la cebolleta estaba siendo arrimada, ¿vale? Entonces, Brandon piensa que es Dylan el que se está aprovechando de su novia.
Eso está muy feo.
Eso está muy feo.
Eso que tú piensas así de un amigo está muy feo.
Hasta el punto de que le meta una hostia, le mete un puñetazo, y Dylan lo coja así de las solapas y le dice, oye, que te estás equivocando, mira a ver quiénes son tus amigos y quiénes no, porque esta chica pues va un poco lanzada.
Está impactada la frase, Javi, porque la has clavado, ¿eh?
Sí, bueno, no sé si era así exactamente. Pero bueno, luego va a hablar con la chica, o sea, se enfada con su mejor amigo, porque claro, no, yo creo que es con la persona que más frases ha intercambiado, ¿no? Aparte de su hermana. Luego se enfada con la novia, bueno, la novia dice que le deje tranquilo, que ya lo que quiere es disfrutar, que se vaya a tomar por culo un poco de allí, y la tía se pira. Y entonces ya se dan cuenta, porque llama la madre muy preocupada de esta chica a casa de los Walsh, y se dan cuenta que es que realmente se ha escapado. Sí, sí. Pues bueno, da una explicación un poco, la serie es un poco rara, ¿no? Que pues que ella realmente, su familia es una familia desestructurada porque, oh, están divorciados mis padres y mi padrastro es gilipollas. Vale, pues sí, bienvenida a 2025 en cualquier hogar de España.
O sea, a ver, Javi, pero yo prefiero eso. Yo prefiero sí, sí, eso. O sea, mi padrastro es gilipollas, no me llevo bien con él y me he escapado de casa. Vale. Llévate eso a los primeros 2000. Sí, el padrastro, sí, como mínimo, lo hubiera violado. Como mínimo. Y de ahí para arriba, seguramente lo hubiera
prostituido. Y hubiese puesto, lo hubiese prostituido y la madre sería heroína humana. Tienes razón.
Te digo que eran tiempos fáciles y felices. Me llevo mal con mi padre. Bien.
Bien. Pues bueno, mi padrastro. Bien. Y mi padre, como si no estuviese. Pues
a ver, es que la gente lo tengo que explicar todo, Javi, es que eran los 80. Si mis padres se han divorciado es porque mi padre, el cabrón, abandonó a mi madre y se ha ido con una más joven.
Con mariposa.
Claro.
Monitora de yoga. Bueno, el caso. Que me estoy perdiendo, tío.
Yo también, si estaba un poquito disperso, ¿será el sueño?
Seguramente. Bueno, el caso que esta chica llama a su madre, tal, lo arreglan hablando, ¿no? Porque él la va buscando, no la encuentra, y resulta que se ha ido al hotel de Dylan, pero no para follar, sino porque no sabía dónde ir. Y Dylan le dice, esta es tu casa, haz lo que quieras, si necesitas cualquier cosa la pides. Así que piden una gran cantidad de helado para hablar de sus problemas y en off lo solucionan. Y luego
en off lo solucionan. Hablando, en off, pero en hablando.
Off. Y luego ya pues la chavala se pira a su casa como tiene que ser, porque esto es una serie ordenada, cada uno en su casa y Dios en la de todos. Y por último pues tienen esa conversación Brandon con su padre en la cual pues le dice que efectivamente ha usado preservativos, entendemos, protección.
Ver, previamente, Dylan y Brandon se han arreglado. No podemos dejar a nuestra audiencia con la preocupación de a ver si el bromance que nos tiene a todos ilusionados no va a continuar bien. No. Brandon y Dylan han aclarado las dudas. Brandon, por supuesto, le ha agradecido a Dylan que sea tan buen amigo. Porque Dylan, la verdad, es que
es un encanto. Es, un
es, que, es, que, es que la honestidad hecha persona. O sea, es.
Da hasta asco. Sí.
Sí, yo no quería decirlo así, Javi.
No se puede
ser. Hemos quedado en que a ti ser políticamente correcto te suda los cojones.
Bastante. No. En esta serie dan todos asco realmente de lo buenas personas que son. Sí. El ejemplo de.
Sí,
de
porque voluntad, es que hasta los malos no son malos. Están equivocados porque odian a su padrastro, es decir, porque viven situaciones durísimas como que no saben qué hacer con tanta pasta. Sus padres les han regalado un hotel, pero los tienen abandonaditos. Claro, es que son situaciones muy duras, joder. Es que son situaciones durísimas.
En casa de los Walsh el presupuesto va menos porque la asistenta no ha aparecido, también te digo.
Pero eso es porque Brenda ya estaba pidiendo aumentos de sueldo.
Y pasaba la aspiradora, vale.
En fin.
Pues nada, otro capítulo, bueno, yo creo que el capítulo más flojo de lo que llevamos hasta ahora de esta temporada.
A mí me ha parecido flojito, la verdad, no me ha parecido gran cosa. Yo creo que este capítulo marca el momento en el que hay que darle un pequeño descanso a 90 o 210. No sé tú cómo lo ves. Yo por lo menos durante un par de programas o tres descansaría de Sensación de Vivir.
Lo dices porque hemos estado mirando otra cosa, ¿no,
Antonio? Sí, yo es que venía hoy con ganas de hablar de otra cosa, pero bueno, ya como tiempo hay, Javi, yo creo que en el siguiente capítulo pues tendremos que hablar de otra cosa. De todas maneras, no nos vamos a librar de mi sección favorita. Yo sé que es tarde, yo sé que tienes sueño, pero si yo no te escucho a ti cantar la cabecera de mi sección favorita, Javi, a mí me falta algo.
Yo te voy a decir una cosa, que es que he descubierto que porque normalmente no escucho los podcasts estos, pero luego el último sí lo escuché, y he descubierto que has hecho una canción tocando la guitarra o el ukelele, ¿no? Y el piano, y has hecho una canción de patín de lino o pijama de pino.
Un foco vi y empieza el show, los años dorados del televisor. Una pregunta que agita el destino, ¿es patín de lino o pijama de pino?
Yo lo que no sé es de cómo se inventaba esa persona que cantaba tanta letra y duraba tanto.
Pues a esa persona que cantaba, que es una IA, por supuesto.
No tenía duda.
Yo le di unas indicaciones pertinentes y me ofreció esta maravilla, Javi. Una auténtica maravilla. No me dirás que no es fabulosa la canción.
Hombre, a ver.
A ver, es mejor que todo el reggaetón.
Sí, es una canción. Hasta ahí estamos de acuerdo.
Espero, lo que tú quieras, pero espero que te guste porque te la vas a comer todos los capítulos.
Sí, ya te he visto ahí poniendo la marca de tiempo para luego editarlo y ponerla, cabrón. Sí, ya te conozco. En fin. Bueno, ¿tenemos sección entonces?
Tenemos sección. Además, fíjate la poca palabra que tengo. Voy a ir rápido porque tampoco queremos alargar esto más de la cuenta. Pero te dije que no iba a traer a... que no iba a traer a quien voy a traer, bueno, ya lo digo, a James Butler, básicamente por una razón muy sencilla. Esa otra cosita que estamos mirando, yo creo que a nadie sorprenderá si decimos que es V. Entonces, habíamos dicho, vamos a traer a alguien de V para esta sección, ¿no? Para que nuestra audiencia adivine si esta señora a fecha de hoy viste batín de lino o pijama de pino. Digo señora porque te dije, no, Javi, no voy a ir a lo fácil. Voy a ver todo el reparto de V y voy a buscar pues el más ignoto. No, al final es que la que tiene la vida más interesante. Vale, sí. Lo reconozco. La que tiene la vida más interesante es James Butler. Tanto es así que te he pasado una canción. Esta vez lo he hecho bien, ¿eh? No te he obligado a descargarla en directo. La tienes en el grupo de Telegram. Que te he pasado una canción que me gustaría que pincharas ahora.
Qué ritmillo esto, ¿eh?
Sí, sí, está muy bien. Bueno, la voz.
Armageddon's out to sea, returning with the tide. So they say eventually, and off we go to hide. Funny life was such a beach before the creatures fall. I've a mind to try and teach the route into the joke. The sky hasn't fallen yet. There's sand upon the ground where breakers sweat and rain.
Ya, si quieres la dejo de fondo.
Venga.
I'm standing on the shore like I've always been. I don't care.
¿Esto mejora o ya se queda así?
No, es así, vamos, a ver, no está mal. Tampoco se puede decir que musicalmente haya tenido una carrera ni meteórica ni espectacular. Ya digo que la canción tiene ritmillo, esta Jane Butler, que aparte de actriz y modelo y ganadora de concursos de belleza, pues también fue cantante. Ya en su... cuando, digamos, dejó la televisión. Y de todas las canciones, porque me las he estado escuchando un buen puñado, esta ha sido la que más me ha gustado. Te digo que a nivel de ritmo, pues me parece que la canción está chula y lo peor para mi gusto es la voz. Pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? A mí es que me gustan otras voces femeninas, más rollo Maritrini.
Vale. Pues oye, ya está bien. O sea, realmente... pues no me esperaba algo así, me esperaba, cuando me has puesto la música, digo, esto va a ser una mierda pinchada en un palo espectacular.
Como la de... el último programa, ¿no?
Bueno, pero simplemente ha sido un poco mediocre y ya está, ¿no?
Sí, no está mal. Bueno, pues, el caso es que James Butler nació un 31 de diciembre de 1953, o sea que por muy poquito no nació en 1954. En fin, este es un dato absurdo que yo doy, pero nunca queda bien. Es de Brooklyn, tiene 71 años ya para ser.
Perdona, de Brooklyn.
Brooklyn, ah, disculpa, que tú conoces ya aquello como si tuvieras criado allí.
Claro.
Y su familia tenía raíces judías gallegas.
¡Hostia!
Sí.
Así esto ya la convierte automáticamente en española, ¿no?
Por supuesto, como Walt Disney y como tantos otros. Como Walt Disney y como tantos otros. Su padre y su hermano murieron cuando ella tenía 18 años en un accidente aéreo. Es que esta chica la verdad es que ha tenido bastante, bastante mala suerte. Y ganó el título de belleza de Miss New Hampshire. Bueno, como se pronuncie. Y compitió para Miss América en 1973. No ganó, pero bueno, no es bastante común que chicas tan guapas que...
Suele pasar que hay más gente que no gana que gente que gana, ¿no?
No, lo que me refiero es que el camino de concurso de belleza, bellezón, pasar a saltar a televisión, cine, pues es bastante, bastante habitual. Desde luego, su papel más famoso es el de V. Con diferencia, de hecho, incluso repitió en este remake o reimaginación que se hizo de V en el, creo que fue en el 2003, lo tengo por aquí apuntado. Sí, no, en el 2009.
Ah, te iba a decir, hostia, me suena de más. Yo pensaba que no hacía, o sea, que hacía menos tiempo, tío.
No, pues 2009 ya, ¿sabes?
A mí si me dices 2015, yo me lo creo, ¿eh? Hostia, 2009 ya, madre.
2009, sí. Y además, creo que fue. Fueron un par de temporadas, luego la serie se canceló y ella apareció en la segunda, ¿no? O sea, que ni siquiera estuvo en la primera temporada. Tanto ella como Marc Singer, creo que eran el cliffhanger con el que terminaba la primera temporada para ya presentarlos para la segunda. Porque yo sí recuerdo que vi la primera temporada. Me gustaría decirte mucho más de su filmografía, pero es que hay poco. O sea, V, Falcon Crest... en la que estuvo un año y luego Misión Imposible de 19, que por lo visto tampoco lo sabía, pero parece ser que Misión Imposible conoció una reinterpretación también a partir de 1988, del 88 al 90. O sea, yo fíjate que la Misión Imposible que conocía era la clásica, la de los
60, 70.
La de los 60, sí, con el... En fin, con esa cabecera tan icónica.
De la mecha,
¿no?
Blanco, negro, aquella que no acababa nunca. Mecha, sí.
Efectivamente, con la musiquita de pam, pam, pam. Pues esa. Y bueno, en Misión Imposible, esta temporada de los años de finales de los 80 a los 90 se cancelaron. También se canceló.
¡Pobre chica!
Sí, la verdad.
Cancelando aquí todo esta chica.
Por lo visto, la última temporada se grabó en Australia, me imagino que por costes de producción, y allí ella conoció a un empresario australiano con quien se casó.
A Cocodrilo Dundee, y se casaron. Yo, para mí, esa es la historia buena, ¿eh?
Bueno, pues el caso es que se casó, allí, digamos que formó su familia, y bueno, prácticamente digamos que inició su carrera musical para compaginarla con ya poquitas, muy esporádicas apariciones en televisión. Aparece como invitada en varios capítulos de Se ha escrito un crimen, y tengo curiosidad, tengo que localizar a ver dónde está, porque no soy capaz de localizar exactamente cuáles son los capítulos. Pero por lo visto tenía que ser un personaje recurrente que hiciera apariciones muy pequeñitas, porque tengo apuntado varios capítulos, ¿no?
De Hotel, muerta no hacía, entonces.
¿Qué?
No,
entiendo que no, porque es un personaje recurrente, oye, aunque pudiera ser. Digamos que lo más trágico de su vida fue cuando perdió a su hijo en el 2020, Harry Hines.
Joder.
El muchacho muy joven, con 27 años, parece ser de una sobredosis. Y desde ese año, pues ella estuvo muy, muy activa en temas de, bueno, asociaciones para el tema de luchar contra la drogadicción, a tratamientos de adicciones y tal. Esta ha sido su vida. La pregunta es esa, Javi. ¿Batín de lino o pijama de pino? Espero que no estés buscando la respuesta en internet.
No, estoy buscando fotos de ella con el pelo cardado. Te digo la verdad. Hombre, yo creo que esta chica se viste por las noches su batín de lino, porque a mí no me suena que esta muchacha haya muerto.
Pues efectivamente, Javi, se viste para alegría de todos, por lo menos para alegría mía, su batín de lino porque sigue viva y diría que razonablemente feliz, pero bueno, no sé hasta qué punto uno puede ser razonablemente feliz después de una pérdida como la que sufrió hace, pues oye, muy poquito, porque perder un hijo no creo que se olvide nunca y hace 4 años nada más, ¿no? O sea que, pero bueno, sigue viva, sigue casada con este empresario australiano, así que dentro de lo que cabe, ni tan mal.
Pues sí, además había una persona que había preguntado, ¿no?, en los comentarios de iVoox algo de sobre Jane Butler, ¿no?
Jane Butler, sí.
A ver si lo encuentro, porque me parece que era que qué opinábamos sobre las operaciones de estética que había tenido, ¿no?
Yo la he visto en las fotos que he visto relativamente recientes, y hombre, sí, se ve que, pues, que operada está, así una persona que viene también del background de
la belleza.
De la belleza y tal, pues...
Vivir de... Claro, es que vives de tu cara. Bueno, aquí ha sido Botchan, que dice, V, por favor, y comentad qué os parece la cara de Jane Butler tras años de operaciones estéticas. Ahora parece de verdad un lagarto.
A mí me parece tan horrible.
Botchan, al minuto siguiente, pone, para un futuro no olvidéis, los ricos también lloran.
Sí, sí, fue él el que lo dijo y la verdad es que, vamos, yo por mí, vamos, a topísimo. O sea, yo hacer un capítulo de los ricos también lloran, yo súper fan, vamos.
Yo que puedo sentir de tu piel el calor por amor, aprendí a llorar, nada yo te pedí.
Qué cabrón, es que pereza me está entrando ahora mismo. Pues bueno, Jane Butler sigue viva, está en su batín de lino. La portada de Indiscreta es V. Y como no puede ser de otra manera, en el siguiente capítulo de Teleindiscreto os vamos a analizar exhaustivamente este primer episodio de V, de hora y media, hora 40 minutos, una cosa así.
¿Pero el primer episodio o la primera miniserie?
El primer episodio de la primera miniserie, ¿no?
La miniserie eran dos. Si no recuerdo mal, eran dos. Episodio, ¿no?
Vale. ¿Aquí quieres analizar todo el arco? A mí estupendo, yo me trago el otro capítulo.
Pues es que yo creo que nos vamos a quedar con ganas de más.
Pues nada, el siguiente vamos a hablar de la primera temporada de V, básicamente.
El chachi. Diría bueno, que hasta aquí, ¿no, Javi?
Casi.
¿Tenemos concurso musical?
No hay concurso musical porque no he sacado nada, pero ahora veo que nos han contestado al del último programa, que Francisco Lopera nos ha puesto en el asunto cromos, muy bien puesto, ¿vale? Y la música del último programa, si no me equivoco, era... El vídeo es mejor, ¿eh?
Es que me parece una idea loquísima, vamos.
Yo cuando lo vi estaba alucinando, porque claro... Aquí lo que tienes es una especie de holograma, una IA,
¿sí?
Que utilizando los efectos de Tron, ¿no? lo transportan a este mundo y entonces es una persona con la cual puedes hablar, aunque no existe, pero es que luego se puede convertir en un coche, por ejemplo, y por eso era Automan.
Sí, lo digo, que es que son ideas loquísimas. Bueno, ideas loquísimas. La próxima peli de Tron, la que continúa Tron Legacy, hasta sí. Donde he podido ver en el tráiler, va de eso, o sea, de que el mundo real se ve invadido por los programas, se solidifican, vale.
O sea,
en el
es
mundo
Matrix,
real.
Es Matrix, ¿no?
Es más bien Automan.
No, es que Automan es como, tú coges Tron, ¿no? Y lo mezclas con el coche fantástico un poquito así.
Sí, es una historia loquísima, pero vamos, a mí me encantaba.
Sí, además recuerdo que no tenía doblaje español, que yo creo que era de aquellas de Telecinco cutres que metían en latino directamente.
Sí, yo creo que sí, bueno, como veíamos aquí El Fugitivo, bueno, yo no sé si El Fugitivo la echaban aquí en Canal Sur, y además de madrugada, te hablo de la clásica, ¿eh? Bueno, no sé si luego se hizo algún remake de la serie, pero esta que era el una vez más el doctor Richard King, A mí es que también me encantaba, o sea, esa me la veía yo y te estoy hablando, a lo mejor la echaban a la 1 o a las 2 de la mañana, ¿eh?
Sí, sí, podría ser. Y bueno, pues eso, esas series, los dibujos, por supuesto, no había presupuesto, aquí venía todo en latino, porque esto era para Latinoamérica, España, directamente, y muchas series y películas que se quedaban así, y bueno, es que no pasaba nada, se entendían perfectamente. Pues sí. En fin, una serie amable para unos tiempos más amables, ¿no?
¿Tenemos entonces ganador o no? Porque no has dicho si la...
Sí, sí, por supuesto, es Automán, o sea, estaba clarísimo que era Automán, así que Francisco Lopera, no sé cuándo, pero te van a llegar unos cromos, ya nos ponemos en contacto para pedirte la dirección, ¿vale? Yo intuyo que se harán estos cromos, estarán en la fábrica en verano, intuyo.
cuando haya un poquito más de tiempo, ¿no?
Madre mía, que estamos a tope aquí en la factoría de rigor y criterio, estamos.
Que no paramos, sí, no hemos venido demasiado arriba.
Pues sí, oye, tan arriba nos hemos venido que nos hemos ido de hora, así que habrá que ir despidiendo esto, ve cerrando la revista, pon la valla al kiosco, vas cerrando la reja ahí, racatacatacata, y hasta el próximo número, ¿no?
Decimos adiós con la manita y hasta la próxima.
Venga, hasta luego.
Adiós.
Postdata, no cortes aún. Aviso a navegantes. Si escucháis esto en Spotify, es probable que dentro de poco dejéis de escuchar esto en Spotify, porque Spotify da, pero también quita. Por ejemplo, en el mail oficial de este podcast, que es tu podcast, rigoricriterio@gmail.com, tenemos un mail de Spotify que dice: consigue 3 meses gratis de premium por 0 euros. Y luego tenemos unos cuantos mails que dicen: Spotify for creators, action required. Episodes of your show may be removed from Spotify, ¿vale? O sea que algunos episodios a lo mejor serán quitados, eliminados de Spotify. Por supuesto es porque estamos utilizando canciones que están protegidas por derechos de autor, ¿vale? Entonces, que lo sepáis que a lo mejor Spotify pues deja de ser una plataforma en la cual puedas escuchar estos podcasts.
Sí, porque nosotros queramos. La música que nos guste.
No porque nosotros queramos, sino porque ellos nos veten. Y esto para mí es fascismo. Ahora sí, cerramos el garito.
Adiós.
Un foco brilla y empieza el show. Los años dorados del televisor. Una pregunta que agita el destino. ¿Es batín de lino o pijama de pino?
Que lo pongo en
edición. Ya lo sé. Pero me apetece. Me lo pide el cuerpo.
El público atento con gran interés. La duda retumba. ¿Qué va a ser? Famosos de.
¿Dónde estamos, Antonio?
Perdona, sí, yo estoy buscando la marca de tiempo para marcarme y poner la cancioncita de Salvado por la Campana. Pero sale aquí el puñetero cartelito de que uses Teams, que no voy a utilizar Teams, Skype. Que te pongas como te pongas, no voy a utilizar Teams. Sí, que Javi, perdona, que estoy un poco disperso.
Es que ahora mismo me imagino a Homer Simpson con el mono payaso dentro de la cabeza.
Venga, sigue.
Oh, pijama de pino. Oh, emociones a pleno pulmón. ¿Dónde está la vida? ¿Dónde es ficción? Gritan las risas, se siente el camino. Es batín de lino.
Me apunto aquí que ponga la musiquita de Misión Imposible.
Perfecto.
Final del programa, aquí no hay dolor, solo la risa y algo de humor, un toque travieso y un toque ladino. Es batín de lino, pijama.
rigor y criterio. Porque no tenéis ni puta idea.